El Mercosur y la Unión Europea intentan desde hace más de 20 años firmar un acuerdo comercial que refuerce sus relaciones comerciales y relance la presencia de uno y otro en el plano internacional. En 2015, los intercambios comerciales entre ambos bloques ascendieron a alrededor de 90 mil millones de euros, cifra significativa, aunque muy por debajo de lo que podrían desarrollar, estiman los promotores del acuerdo. Por citar un ejemplo, el comercio entre México y la Unión Europea superó los 60 mil millones de euros en 2015, cuando que el tamaño del mercado de América del Sur es más del doble que el mexicano. Los diversos intentos por cerrar las negociaciones entre ambos bloques comerciales han fracasado hasta ahora. Las diversas disputas y divergencias entre los socios de cada bloque han pesado más que los intereses del conjunto. Los cambios políticos registrados en los países miembros del Mercosur, notablemente la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil el año pasado, o la victoria del liberal Mauricio Macri en Argentina, sirvieron para relanzar el debate sobre la urgencia de firmar dicho acuerdo. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, primer socio comercial de América Latina, no hizo sino reactivar esa discusión, aun cuando nadie se hace ilusiones de que dicho acuerdo pueda firmarse en el corto plazo, esto es, antes de uno o dos años. Luego de 10 años de parálisis en las negociaciones iniciadas el año 2000, la cumbre Mercosur-Unión Europea de Madrid en 2010 relanzó las negociaciones que poco después volvieron a estancarse. Ahora se trabaja en torno a un nuevo intento de acercamiento. Daniel Raimondi, subsecretario de Integración Económica del Mercosur de la Argentina.
Queremos proyectarnos al mundo, queremos tener una mejor inserción internacional y por eso le damos tanta importancia a la negociación con la Unión Europea. Es la contraparte más relevante desde el punto de vista de los volúmenes de comercio que tenemos y es una negociación que nos enfrenta a un desafío de modernizar nuestro propio esquema de integración, trabajando materias que son conocidas como las rebajas de aranceles y otras que no son tan conocidas como el comercio de servicios, las compras públicas y otros elementos propios de los acuerdos más modernos de asociación entre los distintos países y grupos de países. Así que para nosotros es muy relevante y forma parte de una estrategia de proyectar el Mercosur hacia el mundo. Además del Mercosur, estamos encarando negociaciones con EFTA, que es otra agrupación de países europeos que no pertenecen a la Unión Europea, con Corea, con Canadá, con India, con Japón, en fin. La agenda de las negociaciones externas del Mercosur es intensa y tiene un enfoque prioritario en lo que se refiere al acuerdo con la Unión Europea.
Más allá de la profunda crisis económica y de identidad que han vivido recurrentemente los miembros del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, a sabiendas que este último país está a punto de ser separado definitivamente del bloque, un punto que recurrentemente aparece como obstáculo para firmar cualquier acuerdo es que para ello se requiere la unanimidad de sus miembros, situación muy difícil o hasta ahora imposible de lograr, y eso en razón de múltiples causas nacionales. Paulo Campos, embajador de Brasil en Francia, habla de qué importancia tiene para Brasil alcanzar el deseado acuerdo con la Unión.
Creo que en este momento es sobre todo reforzar el comercio, las inversiones, el intercambio tecnológico, la innovación entre el mundo del Atlántico, porque hoy hay un fuerte avance del comercio y de la innovación en la Asia. Pero entonces estamos trabajando dentro de un acuerdo que permita que estos temas avancen dentro del mundo atlántico. Nunca hay una evolución lineal en ningún proceso. El proceso de integración que está por detrás de toda la idea de Mercosur ha avanzado mucho, se paró por unos años y ahora vuelve un poco más fuerte, justamente dentro de un momento en que vemos que es la globalización, la cooperación internacional, el comercio, que nos va a permitir avanzar como economías y como sociedades.
Un acuerdo de asociación ambicioso permitiría realizar importantes progresos cualitativos en el terreno de la integración de cadenas de producción entre el Mercosur y la Unión Europea, lo que a su vez mejoraría la inserción y la competitividad de las dos regiones en la economía mundial, afirman sus promotores. A eso habría que añadir la ventana de acción abierta por el repliegue comercial que promueve el presidente Donald Trump. Alfredo Baladao, director de la Cátedra Mercosur del Instituto de Ciencias Políticas de París entre 1999 y 2011.
Hoy por hoy, con la elección de Trump, hay una ventana de oportunidad de avanzar una vez más en este acuerdo, que está parado hace mucho tiempo, ¿no? Pero es verdad que los europeos están un poco isolados en este mundo trumpiano y tienen que hablar con Asia, con China, entre China, Trump, todo esto. Los europeos necesitan tener más cooperación, entonces están intentando abrir nuevas frentes de comercio, otros con algunos países asiáticos y con Mercosur de nuevo. ¿Cuánto a Mercosur hoy en día está totalmente en crisis que necesita abrir? Hoy en día la gran mayoría de las empresas del Mercosur no son más competitivas a nivel internacional. Están todas encerradas en sus mercados internos. Entonces hay una necesidad de competición, de abertura, de modernización del aparato productivo, todo esto. Tenemos que entrar en el mundo. Estamos cerrados al mundo y esto nos está matando.
Brasil y Argentina son las fuerzas dominantes en el seno del Mercosur. El gigante sudamericano acapara por sí solo más de 2/3 de todo el comercio entre el bloque suramericano y la Unión Europea. ¿Cuál es la situación en el caso de Argentina? Daniel Raimondi, subsecretario de Integración Económica del Mercosur de ese país.
Nuestro socio comercial significa un 20%, más o menos, de los intercambios que tiene la Argentina con el resto del mundo. Así que es un socio muy relevante sin duda. Y creemos que hay margen de crecimiento, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es lo que se puede generar en términos de nuevos negocios, de nuevas inversiones y de creación de empleo. Eso es lo que en realidad estamos buscando prioritariamente con este acuerdo.
Actualmente hay unas 250 empresas europeas implantadas en Argentina y el gobierno de Mauricio Macri ha optado por promover una serie de medidas que favorezcan mayores inversiones, hasta ahora con escaso resultado. Por su parte, Brasil y los países del Mercosur han aumentado considerablemente sus inversiones extranjeras directas con destino a la Unión Europea. El total de las inversiones de Brasil en la Unión alcanzó cerca de 127 mil millones de euros en 2015 para convertirse así en el cuarto inversionista extra zona de la Unión Europea. Paulo Campos, embajador de Brasil en Francia.
Facilitar el comercio es el objetivo más grande que tenemos hoy con estas negociaciones. Es avanzar los comercios, es avanzar el intercambio tecnológico, es en términos de nanotecnología, de informática, es abrir las posibilidades de cooperación y de comercio. No es solamente un acuerdo para comercio, es también un acuerdo para uniformizar algunos trámites, algunas cuestiones técnicas que permita a nuestros países también tener el nivel tecnológico que es demandado en los mercados europeos.
Como es sabido, uno de los principales obstáculos para la firma del acuerdo de asociación ha sido y es el tema agrícola. En noviembre pasado, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, pidió a los miembros del Mercosur moderar sus expectativas respecto a la Unión Europea. Un informe elaborado a petición de 20 de los 28 países del bloque comercial europeo demostró que hay gran vulnerabilidad en el sector bovino, del arroz o del azúcar de la Unión, por no citar sino algunos casos. Y eso no es todo. Christine Lepage, directora de Internacional del MEDEF, principal confederación de empresarios de Francia.
El acuerdo es muy importante para nosotros. Estamos listos para ir más lejos en la interconexión de nuestras economías entre el Mercosur y Europa. Pero hay tres puntos sobre los que estamos muy atentos. La transparencia. Necesitamos hacer propuestas para ayudar a nuestras empresas y federaciones y necesitamos saber lo que se está negociando para poder participar. El otro punto es que queremos un equilibrio entre las distintas partes. No queremos que la industria y los servicios sean tratados peor con este acuerdo. Y el tercer punto es que este es un acuerdo ambicioso que integra la reducción de las barreras proteccionistas, los derechos de aduana, las regulaciones técnicas, pero también queremos la apertura de los mercados públicos, el respeto de los derechos de propiedad intelectual, el reconocimiento de los nombres de origen y estaremos muy atentos sobre estos puntos.
La eventual firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea implica crear un espacio comercial más amplio para unas 760 millones de personas, aunque, a decir de Alfredo Baladao, del Instituto de Ciencias Políticas de París y especialista del Mercosur, Brasil y Argentina tienen un enorme retraso y por lo mismo son poco competitivos.
Las industrias de Brasil y Argentina son las que menos están integradas en las grandes cadenas de valor global. No puede mantenerse. Es imposible entrar en las cadenas de producción asiáticas. Sobran las americanas y las europeas. Entonces hay hoy en día una posibilidad de negociar acuerdos que favorezcan la creación de cadenas de producción transnacionales entre Europa y Mercosur, o entre Europa, Brasil, Argentina y quién sabe otros países de América Latina.
¿Qué tanto puede influir el temor a las medidas que adopte Donald Trump en materia comercial para alcanzar una solución a las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea? Daniel Raimondi, subsecretario de Integración Económica del Mercosur de la Argentina.
Yo creo que hay un contexto internacional que pone en telejuicio la vigencia y la validez de los procesos de integración en general. Nosotros, desde el Mercosur, la Argentina y nuestros socios, hemos decidido volver a apostar, revalidar nuestra apuesta en el Mercosur, en la integración, y lo mismo ocurre al lado europeo. Así que si podemos lograr un acuerdo entre estos dos esquemas de integración, vamos a beneficiarnos mutuamente y también vamos a estar dando una señal de que estas son formas de trabajo válidas para el objetivo último que uno busca, que es más desarrollo, más crecimiento, más bienestar para nuestros ciudadanos.
Un elemento a tener presente es lo que Alfredo Baladao, el director de la Cátedra Mercosur del Instituto de Ciencias Políticas en París, califica de acuerdo de vieja economía.
Tengo la impresión que este acuerdo estamos negociando los problemas de la vieja economía del siglo XX, a donde algunas empresas están interesadas, pero muy pocas. Estamos negociando agricultura, algunas grandes empresas industriales, pero este es muy poco. Ese es solo esto. Creo que el acuerdo no va a vingar porque la opinión pública no lo va a dejar. Entonces es necesario hoy, además de agricultura y de viejas industrias, negociar también el futuro, la nueva economía, todo lo que está envuelta de el digital economy, la internet de las cosas, el 5G, la robotización y todo esto. Tenemos que negociar este nuevo tipo de ecosistema de producción y de consumo que está viniendo con la rapidez increíble que viene aquí. Si no tenemos esto en la negociación, ¿quién va a hacer fuerza para que la cosa funcione? Vamos a estar siempre amenazados por los lobbies de pequeños puntos que nos van a bloquear la vieja negociación.
Las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea continuarán en marzo próximo en Buenos Aires. Daniel Raimondi, representante de Argentina.
Estamos en una etapa diferente, en un contexto internacional donde han mudado la predisposición y la actitud de distintos actores importantes del comercio, y por lo tanto creemos que hay un espacio para que encontremos un entendimiento con la Unión Europea. En marzo, en realidad, se da continuidad al proceso. El proceso se inició a principios del año pasado con el intercambio de ofertas, y lo que va a ocurrir a fines de marzo en Buenos Aires es una nueva reunión del Comité de Negociaciones Bioregionales, donde van a trabajarse todos los capítulos del acuerdo. Hay 12 grupos de trabajo que abordan específicamente distintas disciplinas, como puede ser las cuestiones sanitarias, los reglamentos técnicos, el régimen de origen, las disciplinas relativas al intercambio de bienes, al intercambio de servicios, a las compras públicas. En fin, hay 12 capítulos diferentes que se van a trabajar en distintos grupos de expertos, y luego eso va a reportar a una instancia de jefes negociadores para hacer una síntesis de todos los progresos, que esperamos que sean significativos, para continuar. Es una sucesión de reuniones de aquí a fin de año, donde esperamos llegar a un resultado ya conclusivo de todos los aspectos de la negociación.
Los ritmos de los intereses políticos son muy diferentes del de las negociaciones comerciales. A nadie escapa que las elecciones generales en Francia, Holanda o Alemania, países clave de la Unión Europea, que se realizarán este año, son un obstáculo mayor a la firma de cualquier acuerdo en el corto plazo. Llegamos al final de nuestro espacio de economía de esta semana. Fabián Gili tuvo a cargo la realización técnica. Braulio Moro les agradece su atención y les dice hasta pronto.